Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 16. Vamos a leer una vez más la palabra del Señor. Ahí. Dice así la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestro tema de enseñanza de esta mañana, en esta ocasión, será el versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Padre Celestial, te suplico que tomes control de este mensaje. Tú conoces nuestra necesidad en forma particular y por qué nos has llevado a que meditemos en esta verdad. Permítenos, Señor, desarrollarla en tu santa palabra. En tus manos nos encomendamos, pido tu ayuda, la unción de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Este versículo comienza con esta frase: de manera que. De manera que. Lo cual nos indica que lo que va a decir es resultado de lo que ya dijo. Y lo que ya dijo es lo que está aquí a mis espaldas, que por todos Cristo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una de las obras o de los resultados de la obra de Cristo en la cruz, y es muy interesante esto porque la obra de Cristo en la cruz al morir por nosotros no fue solamente para librarnos del infierno, sino vemos claramente que Él por todos murió para que ahora nosotros no vivamos para sí o para nosotros mismos, sino vivamos, como ya escuchamos, para aquel que murió y resucitó por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo describe en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive, o Cristo vive en mí. Y luego dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, pudiéramos ver estos dos, o ese versículo de Gálatas 2:20 en estos dos versículos del 2 Corintios 5:15 y 5:16. Cuando Pablo dice: los que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, vemos el resultado de esta obra de Cristo: al ya no vivo para mí, ahora vivo para el Señor, pero esto va a manifestarse en mi relación con los demás. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Mi manera de juzgar a las personas es diferente ahora. Ese es el cambio que Cristo ha traído a nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, lo vamos a meditar esta noche, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora a nadie conozco según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. ¿Pero qué quiere decir esto? La manera de juzgar a las personas, ya no las juzgo según la carne, según la perspectiva humana, según el estrato social de las personas, inclusive según el hecho de que es mi madre, es mi hermano, es mi padre. Inclusive Cristo, escuchábamos el pastor que decía que el que no aborreciera a su padre y madre, ¿verdad?, ni aún su propia vida, no es digno de mí. Y Cristo, ¿se acuerda aquella ocasión cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan? ¿Y qué dijo Cristo? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, la perspectiva de uno cambia completamente cuando Cristo viene a la vida de uno. Con respecto a las cosas de la carne, otra cosa que vamos a hablar en esta enseñanza es que Pablo dice, si alguien tiene en qué confiar en la carne, yo también. Si ponemos nuestro currículum, ¿verdad? Yo tengo un buen currículum o un buen trasfondo con respecto a cosas en las cuales yo podría confiar en la carne. Pero de ahora en adelante, o por lo menos después de mi conversión, a nadie conozco según la carne, ya no confío en la carne, ya no descanso en mis logros en la carne, sino descanso en el Señor. Y voy a usar varios ejemplos, hermanos, y entre ellos, vamos a usar el ejemplo del apóstol Pablo, pero aquí viene a mi mente este ejemplo de alguien que pudiera decir, yo tengo esta capacidad para llevar a cabo un trabajo, y sé que soy bueno en mi trabajo, pero aún un genuino cristiano, por más capaz que sea, ahora dice, con la ayuda de Dios voy a llevar a cabo esto. En mi ignorancia, yo dependía de mí y me esforzaba. Ahora, uno dice, ok, me voy a esforzar, me voy a preparar, pero sé que voy a descansar en el Señor, que Él me ayude. Que Él sea el que me capacite, que Él me dé de su gracia. No voy a confiar en la carne. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí a nadie de manera que nosotros, primero quiero que veamos eso que liga al versículo anterior, como ya ahora no voy a vivir para mí, sino voy a vivir para Cristo, ahora a nadie conozco según la carne. No voy a juzgar en base a la carne, sino en base a mi percepción de las personas ha cambiado. Mi percepción de mi prójimo ha cambiado. Antes, una persona puede decir, no, pues, venga para acá, es mío y yo no voy a compartir con nadie. Pero ahora, dice el Señor, que debo amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de eso, hermanos. ¿Se acuerda usted cómo era Pablo cuando estaba sin Cristo? ¿Qué hacía Pablo cuando estaba sin Cristo? Era un fariseo, era en cuanto a la ley, era irreprensible, y lo vamos a ver en Filipenses 3, que el pasaje que el pastor mencionaba, que nos habla mucho de vivir para Cristo. Y Pablo lo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, todo lo que yo era. Pero ¿cuál era su percepción de Pablo con respecto a los cristianos antes de convertirse a Cristo? Él los consideraba enemigos de su fe. Y vaya conmigo, si es tan amable, a Hechos capítulo 9, y vamos a leer estos pasajes que son ya conocidos, pero nos los dice la Biblia en Hechos capítulo 9. Y yo espero que los niños me están aquí siguiendo, ¿verdad? Mira, hágase tantito para acá, maestra Rebeca, si es tan amable, poquito para allá, Ruti. Y también Nehemías, para que Natán esté hasta atrás, porque está ahí en el borde de la... Y está aquí como que de repente se me va a caer. ¿Estás bien, Natán? Muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe qué hacía Pablo antes de convertirse a Cristo? Ajá, sí, pero quiero preguntarles a ellos. ¿Tú sabes qué hacía Pablo antes de convertirse a Cristo? ¿No sabes? ¿Alguien? ¿Tú, Emma? ¿Damián? ¿Ana Paula? ¿Perseguía a quién? Al Señor. Muy bien. Le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero a quién perseguía? ¿Al Señor? Sí, se perseguía al Señor, ¿verdad? Pero al Señor no lo podía ver, ¿verdad? Agarrarlo y. ¿A quién perseguía? A los cristianos. Desde su perspectiva de su carne, los cristianos eran enemigos. Pero ¿qué obra hace Dios? Que aún a los peores enemigos, el Señor los puede reconciliar. Y eso es no vivir para sí, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que ahora, ¿cómo dice la frase? Se me fue ahí, ya no, ¿cómo dice? La frasecita se me fue, dice, de aquí a nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos, ¿según qué? La carne. No que, ah, tú no eres judío, tú no eres esto, tú eres, según, no, ahora. No es según la carne, sino según el Espíritu. Pablo cambió de perseguir a los cristianos a amar a los cristianos. De dar su vida para perseguir a los cristianos, ahora a entregar su vida para edificar a los cristianos. De perseguir a Cristo, ahora a ser un seguidor de Cristo. Y el mismo Cristo se lo dijo en su conversión camino a Damasco. Para él va a ser un testigo y él mismo va a experimentar. Ahorita lo voy a leer para no cambiarle. Pero lo mismo que otros experimentaron por Cristo, por las persecuciones que él llevó a cabo, él mismo las va a experimentar. Cristo cambia la vida completamente. Yo ya no puedo juzgar según la carne. Yo ya no puedo juzgar, inclusive, y lo digo esto, yo, o sea, ¿a qué voy a dedicar mi vida? Yo recuerdo, y bueno, yo recuerdo cuando yo estaba saliendo por salir de la preparatoria, mi papá me preguntaba, ¿y qué vas a estudiar, hijo? Ay, no sé, pero algo, ¿cómo se llama? Yo no quiero una carrera larga. Yo no quiero estar estudiando toda mi vida. Así se ve. La verdad no había algo en mi mente, ya había dejado atrás el hecho de que quería ser bombero, policía, astronauta, ¿no? Que todos los niños quieren ser eso, ¿no? Y bueno, finalmente intenté el último año de la, o creo que en la preparatoria, estaba en la Lázaro Cárdenas. Venían las opciones, ¿no? Trabajo social, contabilidad, análisis químicos, no me acuerdo qué era, dibujo arquitectónico. Y pues mi papá era arquitecto y yo dije, bueno, pues a ver. Me metí a dibujo arquitectónico. Cuando en aquel tiempo los arquitectos o los sí dibujaban. Ahora ya no dibujan. ¿No es cierto? Con nuestros restiradores, y le llamaban restiradores porque uno ponía sus hojas de papel albanene, ¿verdad? Y sus cestos, y su polvito allí, y su regla T, ¿verdad? Y los trazos y todo. Yo tenía todas las plantillas del excusado, de todo eso, y todo, porque mi papá era arquitecto, yo tenía todo, y hacía mis. Pero no me gustó. Dije, bueno, ingeniería industrial. No, ingeniero industrial. Una de las clases que estudiábamos en la preparatoria como parte de la opción de dibujo arquitectónico era física. Y ya física habíamos tenido física 1, física 2, el tronco común, y luego física 3, física 4, física 5 y física 6. Yo ya estaba de física hasta aquí. Los vectores no sabía yo no sé qué. Ya hasta ahora ya más o menos los entendí. Y cuando leí ingeniería industrial, porque yo me quería ir al CETIS, todo según la carne, todo según la carne. Y entré al CETIS según la carne, aunque era cristiano. ¿Por qué? Porque yo quería jugar en el equipo de fútbol americano de los Osos del Cetis. Y jugar ahí me costó mucho dinero. ¿Entiende por qué? Pues fue el primer año, gracias a Dios que me salí de ahí, ¿no? Pero bueno, yo no quería. ¿Por qué me salí? Porque no me quería quedar con una deuda. Tenía crédito educativo del 90%. Oh, yo nomás pagaba el 10%. Pero no era beca, era crédito educativo. Y jugué mi primer año de... Bueno, ya les estoy platicando, están todos muy atentos. Jugué mi primer año y el Señor me llamó al ministerio y no quise seguir. Y el coach vino a mi casa, soberano, y dice, ahora mira, te ofrecemos más crédito, beca. Y dije, no más. Y me cambié a la UABC, pero estaba en contaduría pública, ahí en CETIS. ¿Por qué? Porque ingeniería industrial, vi el listado de materias, física, primer semestre, segundo semestre, física. Dije, no, yo no quiero física. ¿Y ahora qué? Hice un examen, lo que hacen de, ¿cómo se llama? Iba a decir de psicoanálisis, pero no es de psicoanálisis. A lo mejor me hacía falta, ¿no? Ese examen de psicométrico, ¿no? Para saber para qué uno está más apto. Y me salieron varias opciones de carrera, y entre ellos contaduría pública. Y dije, pues, está bien, no es tan difícil, ¿verdad? Esto y el otro. Bueno, vamos a ver. Y entramos. Yo no sabía nada de contaduría. Por eso no me dieron beca, porque hice mi examen para que me dieran beca. Me dieron crédito, pero no beca, porque iba a la acción de contabilidad, no sabía nada. Me hubieran puesto a dibujar algo, algo lo hubiera obtenido, ¿verdad? Pero todas decisiones según la carne. Según la carne. En el equipo que yo quería estar, en la carrera que yo quería estar. Y después el Señor me cambió y... me llamó, cambié a la... Terminé la carrera porque mi padre me pidió que la terminara, y me puse a estudiar para teología y todo lo que en el Instituto Bíblico, en Puerta Abierta, luego una maestría aquí en San Diego, luego allá en... y así. Y uno sigue estudiando. Yo me quería graduar por promedio y lo hice, ¿verdad? En la UABC, ¿verdad? Me acuerdo del maestro de Derecho Fiscal que me puso 6. Y era muy duro ese maestro, pero siempre me acuerdo de él. Gracias a Dios alcancé el promedio. ¿Por qué? Porque yo no quería hacer examen profesional. Pero para ordenarte al ministerio, ahí hubo examen profesional. Y lo afronté, iba preparado, me preparé. ¿Pero por qué? Porque, y lo digo, hermanos, tal vez no soy el mejor ejemplo, mejor ahorita hablemos de Pablo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en nuestra vida ya no había decisiones según la carne. Lo triste es que muchos cristianos todavía seguimos tomando decisiones según la carne. Pero Pablo dice que un resultado de la obra de Cristo y del amor de Cristo que nos ha de constreñir y saber que Él murió por nosotros es que ahora, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué con respecto a Cristo? Dice Pablo, lo que Pablo podía decir es, pues yo conocí a Cristo según la carne y para mí Cristo era un falso, era un Mesías falso. Y yo se propuso perseguir a todos los de Cristo hasta que Cristo le apareció y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo según mi carne, según mi religión, seguí la religión católica, busqué la manera de ser salvo así y no lo encontré. Según la carne, y muchos cristianos están como, o podemos estar como los israelitas en el desierto, dando vueltas y dando vueltas, actuando según la carne. Tienes que ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo estudie? ¿A qué tú quieres que yo dedique mi vida? Porque de ahora en adelante, a nadie conozco según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Pero Pablo, ¿qué hizo Pablo? Mire Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra ¿quiénes? Los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Más adelante, cuando él tuvo el encuentro con Cristo y estaba ciego, ¿verdad? Allí en una casa en Damasco, llegó Ananías, el Señor le dice: ve con este hombre llamado Saulo, él ora y Ananías le dice al Señor, versículo 13 de Hechos 9. Entonces Ananías respondió, Hechos 9, 13: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Les ha hecho males a tus santos. 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 13: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vaya por favor a Hechos 22, Hechos capítulo 22. En Hechos 22, cuando Pablo da su testimonio ante unos ancianos, ¿verdad? Allí cuando fue aprehendido en Jerusalén, les dice, versículo 3, Hechos 22, 3, perdón, Hechos 22 y versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Los prendía, los agarraba y los metía a la cárcel, hombres y mujeres. 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. En el versículo 19, Hechos 22, 19, yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Qué hacía Pablo? Versículo 19, los encarcelaba y los azotaba. ¿Saben lo que significa azotar? Golpear con un látigo, ¿verdad? O azotar, ¿a quiénes? A los cristianos. Versículo 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Él consintió en la muerte de Esteban. Hechos 26, por favor, más adelantito, en Hechos capítulo 26, cuando delante del rey Agripa, él se presenta a dar su defensa. Hechos 26 y versículo 9. Fíjese lo que dice Pablo. ¿Cómo lo expresa? Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo pensaba que ese era mi deber. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Puede ser incluido lo de Esteban, ¿no es cierto? Yo di mi voto y otros cristianos. Él decía: oye, Pablo, los matamos, mátenlos. Según la carne. Versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Enfurecido sobremanera. todo ese ímpetu, todo ese, el Señor lo transformó y ahora era un seguidor de Cristo. Si tan solo pudiésemos vivir para Cristo como vivimos para aquello que nos gusta, para nuestro deporte, para nuestro trabajo, aún para hacer aquello que nos da placer, que el amor de Cristo nos constriña, para ahora ya no vivir conforme a la carne, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a la carne. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es ese amor de Cristo que lo constreñía. Lo que ahora vivo en la carne, en mi carne, yo vivo en base a lo que Cristo dice, ya no según la carne, ya no según la carne. Si a alguien conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora que los cristianos, los cristianos son una bendición para mí. Ahora, en lugar de perseguir a los que siguen este camino, voy a ir a proclamar de este camino. Pero Pablo, vas a encontrarte con peligros, con persecución. No importa, yo voy a hacerlo. Amén. Y lo hizo en sus 3 viajes misioneros. Y encontramos en la Biblia muchos nombres que Pablo menciona de aquellos hermanos. Ahí en Roma, ¿verdad? Aún la amada, dice, saludad a la amada Pérsida, dice. Oh, amada, aquellos que expusieron su vida por mí. Y esto, los hermanos, su vida, su percepción cambió. Y su percepción de Cristo también cambió. Le dijo a Cristo en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todo eso es el resultado de la obra de Cristo. Por todos murió. Por todos murió. Amados hermanos, el día que conocimos a Cristo, el Señor transformó las vidas, nuestras vidas. Por eso yo les pregunto, ¿realmente usted ha conocido a Cristo? Muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Nunca te conocí, dirá el Señor. No hay mejor vida que vivirla para Cristo. Ya se redijo y se repite, ¿verdad? De manera que de ahora en adelante nosotros ya no conocemos a nadie conforme a la carne. Y si aún a Cristo conocimos conforme a la carne, ya no lo conocemos así. Ya no respondemos igual. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, vaya conmigo allí. Santiago capítulo 2. ¿Qué dice Santiago a los creyentes? En capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. ¿Qué dice el versículo 3? Miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? No podemos juzgarse en base a las apariencias. Y la verdad, tendemos a eso, ¿no es cierto? Tendemos a eso. Pero vosotros, dice versículo 6, perdón, no, el versículo 6 de Santiago 2, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, la manera de juzgar a las personas no es en base a lo que tienen o a lo que no tienen, es en base a su fe. ¿Amén? Es en base a lo que Cristo, los preceptos de Cristo. Ahora vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Hace ratito mencionábamos esto, Filipenses capítulo 3. ¿Qué dice el apóstol aquí? Versículo 3. Porque nosotros, dice Pablo, Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué eran para él? Eran para él ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Amados hermanos, gracias a Dios, si podemos tener una profesión, un diploma, una licenciatura. Pero yo quiero decir que si tú tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero tu vida, esa licenciatura, esa maestría o ese doctorado, no se lo rindes a Cristo, es en vano. Es en vano. Ahora, esa es la percepción desde el punto de vista de Cristo. Amén. Si tú estás buscando una profesión para hacerte rico, vas a ser rico tal vez, pero vas a tener muchas otras cosas que vas a carecer. Yo no estoy diciendo que no puedes tener riquezas, pero aún, ¿cuál es el propósito por el cual quieres tener riquezas? ¿Cuál es el propósito? Yo puedo decirle, amado hermano, gracias a Dios, una profesión. ¿Y? ¿Alguien tendrá la meta de tener un carro nuevo? Que huela a nuevo, ¿no? ¿Y? Cada mes cuando llega el pago y anda, dice, ay, Señor, ya no huele esto a carro nuevo. Ya no huele. Otra vez, no estoy diciendo que es pecado que tenga un carro nuevo. Pero no debe ser nuestra meta. Que sea algo funcional. Algo que es. Gracias a Dios, si Dios nos ha provisto de algo así. Y aún si lo tenemos, preguntémonos si estamos sacrificando algo que tiene que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra familia por obtener algo que va a, para nosotros, ser ganancia en la carne. Dice Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pon a Cristo siempre en el centro de tu vida. Y esto no es resultado de que, bueno, la predicación de tal iglesia. No, es porque Él murió por todos. ¿Para que qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivas para ti. Hay un legado espiritual, hay un legado con respecto a una área de la epistemología de la vida, del conocimiento, del desarrollo, del oficio, del trabajo, de la profesión. Está bien, pero acuérdate que de ahora en adelante ya no debemos juzgar las cosas según la carne. Y si antes conocíamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Juzgábamos según la carne, ya no juzgamos así. Ya no juzgamos así. Qué bendición tener un legado espiritual o un legado material. Bueno, ahora, ¿para qué lo voy a usar? Ahora en Cristo. Ahora en Cristo. Y Pablo, hermanos, no nos habla la Biblia de sus padres, probablemente ya habían fallecido, ¿verdad? Pero su vida cambió radicalmente. Radicalmente. ¿Pero cuál era la causa? La obra de Cristo en la cruz. Amén. Cuántas cosas eran para mi ganancia. Versículo 8 de Filipenses 3 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. ¿Sabe lo que es la palabra ahí basura en el original? Es estiércol. Lo tengo como estiércol. Es algo que no es realmente lo que yo quiero. Lo que quiero es, si voy a hacer algo, es hacerlo para Cristo. Amado hermano, esta manera de pensar, de esto que estoy diciendo, aún es difícil de concebirla entre muchos cristianos. Y tenemos que volver a las cosas básicas del Evangelio que dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. No tengas temor. No tengas temor de que el Señor no te va a sustentar. Yo estaba en, en cuarto semestre, creo que de la carrera, no recuerdo. Lo que sí me acuerdo es que fue en diciembre del 1992, iba a terminar mi semestre, no recuerdo qué semestre era. Me quedaban como 3 años. Y yo fui con mi papá y le dije, papá, yo quiero servir al Señor. Dios sabe que no voy a ser contador, papá. Pero vengo a pedirte permiso, si estás bien por ti. Y mi padre, me acuerdo que, cómo me costó trabajo hablar con él, porque yo me sentía nervioso. Siempre ese respeto, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes? Yo quiero. Y él me dijo, mira, hijo, si tú quieres hacer eso, hazlo. Nada más quiero que yo sepa, que tú sepas, que yo prefiero que tú estudies una carrera. O sea, me la dejó a mí. Y luego me dijo, así, me dijo, mira, hijo, tú no necesariamente vas a ser un pastor tan próspero como el pastor donde estás. Así me lo dijo. Y no en mal plan. A lo mejor no vas a tener una iglesia grande. Profeta, ¿no? A lo mejor no vas a tener una iglesia grande, a lo mejor no vas a tener todo lo que, un sustento, y necesitas una carrera, hijo. Necesitas una carrera por si no te va bien. Yo aprecio su corazón porque es un padre, ¿no? Y le doy gracias a Dios. Finalmente, hermanos, él me había dado carta abierta. Me acuerdo que hablé con un pastor o un hermano, el pastor José Luis Torres, a lo mejor no ustedes lo recuerdan. Y hablé con él y él en ese tiempo ministraba en la iglesia donde estábamos, en Puerta Abierta. Le dije, ¿cómo ve, hermano? Me dice, mira, hermano, mira, Luis, que así me decía. Dice un proverbio que dice, lazo le es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de esto reflexionar. Ese versículo. Si tu padre te está pidiendo eso, hazlo por honrar a tu padre. Y la verdad no me fue fácil terminar la carrera. Especialmente auditoría, no me gustaba auditoría. Y no me fue fácil tener que aguantar al maestro de costos, que era homosexual, y que llegaba a la clase a contar todo lo que hacía o lo que en semana. Muchas cosas. Y por la pura gracia de Dios no me guardó. Pero lo hice por honrar a mi padre. Y gracias a Dios por esa carrera. Yo le doy gracias a Dios. Pero yo quiero decir que esa carrera a mí no me ha sustentado. El que me ha sustentado es el Señor. Le doy gracias a Dios por eso. Yo he visto a Dios sustentar a sus hijos. Sucedió cuando, aún en el ministerio, al comenzar allí, sí, a través de la carrera pudimos dar clases, ser subdirector de la secundaria, está bien. Pero no era porque ¿cómo se llama? Tenía mi carrera. No, era por el testimonio de servir a Cristo. Por eso es que pude apoyar en esa escuela. Qué bueno que tenía la carrera. Pero no era la carrera. ¿Me va a entender? Y aun cuando el Señor nos llevó a 5 años allá a Foundations, ¿verdad? El Señor nos sustentó. Sí, regresábamos y mi esposa trabajaba en su oficio, ¿verdad? Que también ella le había dicho a sus papás que no quería servir, que no quería terminar, quería irse al instituto y por obediencia, ¿verdad? También sirvió. Y gracias a Dios. Y trabajábamos haciendo tiendas. No era mucho lo que recibíamos. Y en la contaduría pública hay mucho que haces de trabajo que el auxiliar contable a veces sabe más que el mismo contador. Lo que quiero decir es que se requiere una persona responsable, dispuesta, con buen testimonio para obtener una buena labor. No estoy diciendo que una profesión no está bien. Lo que quiero decir es, y viene a mi mente esta frase que escuchábamos, meditábamos el domingo, no invalides el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No dejes de hacer la voluntad de Dios y no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Ríndele al Señor lo que es. Ora al Señor y dices, voy a hacer esto, pero Señor, primero lo que yo deseo es ser un cristiano honorable. ¿Por qué? Porque tú moriste por mí. Dame una esposa que te honre a ti para juntos hacer tu voluntad y tener hijos que hagan tu voluntad. Y dame un trabajo honorable, Señor, y me voy a esforzar por trabajar y voy a depender de ti, Señor. Voy a confiar en ti, Señor. Y hemos visto cómo Dios suple para los suyos. Lo que se requiere es ser una persona honorable. Trabajar se aprende con esfuerzo. Hay muchas cosas que se aprenden trabajando con esfuerzo. Pero una persona es holgazana, una persona es irresponsable, una persona no es dispuesta. Por más estudios que tenga, va a ser una persona incapaz. Y como cristianos, nuestras perspectivas han cambiado completamente. De manera que, ¿no es cierto que su vida ha cambiado? Completamente. Completamente. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuantas cosas eran para mi ganancia. Para mí eran ganancia, dice el apóstol Pablo. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo, ¿dónde está este versículo? 2 Corintios capítulo, más adelante, capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, no quiere decir que Pablo era carnal, ¿no? En el sentido de, ¿qué quiere decir andamos en la carne? Andamos en el área material, pues estamos en lo material, en lo físico. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No son nuestras metas lo que la carne desea. ¿Y cuáles son los manifiestas, son las obras de qué? De la carne. ¡Adulterio! Ahora para el cristiano, honroso es en todos, ¿qué? El matrimonio, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Cuando una persona cambia, ahora busca mantenerse puro para el Señor. Un joven cambia. El Señor nos salvó a mi esposa y a mí cuando me salvó a mí antes, ¿verdad? Yo a los 3 meses la conocí a ella. Y esto es, tenía yo 3 meses de ser salvo. Y yo no sé si era salvo. Y como muchas veces dice, otras veces he dicho, la gané primero para mí, luego para Cristo. Y le hablé de Cristo ahí en la preparatoria. Dice que no me entendió nada. Yo le hice trizas Juan 3:16, yo creo. Es lo único que yo sabía. No me entendió. Hizo una oración. Pero yo creo que porque la primera vez que la llevé a la iglesia, que la invité a la iglesia, aceptó a Cristo con una predicación de la oveja perdida. Y a los años el Señor la llama al ministerio. Y ella no le dejaban ir a la iglesia. Ella no iba a los campamentos porque no la dejaban. Y yo tenía todas las libertades para ir a la iglesia. Y iba a los campamentos porque me gustaba ir a jugar béisbol y fútbol y todo. Y yo andaba, pues como todo joven cristiano, así. Iba al evangelismo, pero ir a la misión, ir a ayudar, servir, ir a la oración. No, yo estaba en el fútbol americano. Era un buen cristiano, nominal. Y hasta que un día ella llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no podemos seguir juntos. Yo no me quiero casar con un hombre que no quiera poner al Señor en primer lugar en su vida. Tome para que se le quite. Lo que iba ella a desperdiciar, ¿no? De lo que se iba a salvar. Pero ¿sabe qué? Su perspectiva cambió completamente. 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 Su perspectiva de lo que ella quería estudiar. Ella quería ser abogada. Y no tengo nada en contra de los abogados, pero es una profesión difícil para sustentarse como cristiano. Completamente. Y así, amado hermano, tal mejor pongo mi ejemplo, y perdone, no, y el de mi esposa, pero así ha sucedido con usted, ¿no es cierto? Terminó una profesión y eso, y ahora dice, está bien, pero tiene hijos y ahora su carga es criarlos en los caminos del Señor, y muchas veces ha sacrificado muchas cosas de usted por la voluntad del Señor, y a veces, ok, se está esforzando ahora trabajando, hace, pero siempre tiene que poner al Señor en primer lugar. Y tenemos que como cristianos detenernos y poder considerar, hermano, cuánto tiempo nos queda de vida, a qué vamos a dedicar nuestras vidas. Yo, a mí ya no, bueno, sí me queda tal vez un poquito más, no lo sé, el Señor sabe. Pero 53 años, hermano, me casé a los 23, ya pasaron 30 años, toda una vida. ¿Y qué va a pasar en los siguientes 10, 20, si el Señor nos presta vida? ¿A qué quieres dedicar tu vida? Acuérdate que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no juzgues según la carne, según la carne. Tenemos que juzgar según la voluntad del Señor. que no te parezca locura todo esto que estoy diciendo, es el resultado de la obra espiritual de Cristo en una vida. La percepción cambia completamente con respecto a los cristianos, con respecto inclusive en dónde, cómo vas a adorar, dónde vas a adorar, qué vas a hacer, inclusive qué hablas, qué no hablas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, vuestras palabras sean sazonadas con sal. El que hurtaba, no hurte más. ¿Pero por qué? Es que ahí en la iglesia te exigen, no, es por Cristo. Hasta cómo te vistes, qué enseñas, cómo te cubres, qué música escuchas. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Ya no juzgo en base a la carne. Ahora juzgo en base a mi Cristo. Porque el amor de Cristo me constriñe. ¿Cómo uso mi tiempo? El pastor hablaba de la lectura de la Biblia, ¿no es cierto? Oro al Señor. Aún en una semana como esta. Ay, qué desperdicio de tiempo ir a la iglesia. Pues si toda iglesia todo el año y ahora hasta nos hacen ir más. El que es de Cristo ve las cosas diferentes y se deleita en ellas. Amén. El domingo vamos a estar aquí cantando, levantando las voces, porque nuestro Cristo resucitó. Amén. Cuando la gente está dormida, algunos amanecidos, ¿no? En sus malestares por el alcohol, nosotros vamos a estar aquí alabando al Señor y nos vamos a preparar para eso, porque nuestra vida ahora ya no se juzga según la carne. Y no es porque seamos, hay algo en nosotros, sino es por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Disfrute eso, aprovéchelo. Niños, la fe que sus padres les están dando y que su iglesia es una fe preciosa, vívanla para Él. Ahora veo a la hermana Saraí, ¿verdad?, con su bebé, y ahí anda, por ahí anda Isaí. Quítenle ese moño a ese chamaco, pobrecito. No, es un moñito, no pasa nada. Y como dice, listo para la iglesia. Amén. ¿Quién lo va a ver? Véngalo, mírenlo. No, va allá en la cuna, nadie lo ve. Pero ahí está, hay una percepción diferente de la vida. ¿No es cierto? Hay una percepción diferente. Los niños saben desde chiquitos, ¿verdad? Ahí están anemías. Ya, it's time to church. Ok, stop playing. Time to church. Qué bendición es vivir esta vida. Y solamente una vez se vive. Una vez. Y allá estaremos en la gloria. O estaremos entristecidos por todo lo que no hicimos para Él. O gozándonos por el privilegio que Dios nos dio aún de servirle. La vida ha cambiado. Ahorita nos ve un hermano. Desde hace rato quería saludarlo, hermano Pascual, nos está viendo ahí. Me manda saludos, pastor. Desde temprano está escuchando ahí la predicación. Lo que Dios hizo en la vida de ese hermano, de ti, hermano Pascual. De andar en pandillas. Lo que Dios hizo en su vida. En la vida del hermano José, allá también en Salinas. Era un líder de cartel. Dios cambia vidas. Y ahora, a lo mejor pasan imprevistos. Es decir, me refiero, nadie los conoce, pero hay alguien que sí les conoce. Es Cristo. Es Cristo. Y te animamos, hermano, a seguir adelante. Y gracias por tu corazón, por el Señor. Les pido sus oraciones. ¿Se acuerdan del hermano Javier Luna que les decía? Su hijo había tenido una... una embolia y estaba en cama y su mamá lo estaba cuidando, la hermana Cata. Pues ahora la hermana Cata tiene cáncer. Está muy grave. ¿Cómo toma uno las cosas, aún esas cosas, como cristiano? No hemos tenido la oportunidad de escuchar mucho de la hermana Sara. Pero le agradezco los mensajes que me ha enviado. Y trato de no escribirle mucho porque sé que... Y es algo privado, no lo ve. Pero aún le doy gracias a Dios por cómo esta hermana toma esta enfermedad. Y pareciera que allí en la cama de hospital con sus dolores es la persona más satisfecha, porque Cristo es el que cambia las vidas, ¿no es cierto? Y ahí la tiene en una cama de hospital dando testimonio a esas enfermeras y a esos doctores y aún a su propia familia y aún a nosotros, ¿no es cierto? Porque la vida cambia, la percepción cambia. Hace 5 años, 2019, pastor, era cuando el otro día salen, ya que le salen a uno las fotos, estaba con mi hermano Daniel y su familia y con mi hermano Antonio Daniels, antes de que se casara. Oye, estas fotos, le decía yo, creo que hermano, no, que, ¿de cuándo son estas fotos? Y nos tomamos fotos en el mirador, íbamos a verlo usted, pero pasamos al mirador, pastor. ¿Cuándo fue? Ay, cuando fuimos a ver al pastor Horacio, 2020, allá en Ensenada, llegamos a su casa, ahí estaba en su cama. ¿Y qué hace ahora? Sigue sirviendo al Señor. ¿Puede el Señor llevárselo aún en un grito de predicación? Amén, pastor. Pero la vida cambia. Es la obra de Cristo. Qué mezquinos somos cuando tomamos a la ligera esta preciosa obra. Y lo he visto, lo hemos visto en sus propias vidas. Hermanos que tienen su trabajo, pero sirven aquí, apoyan acá, están aquí, vienen de lejos, ancianitos que vienen y quieren estar aquí en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Pues ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? Pues no hay mucho en el hombre natural, pero queremos que haya Cristo, que eso es lo que haya. Que Dios nos ayude ahora, de manera que de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A lo mejor cuando usted vino a Cristo, conoció a Cristo según la carne, es decir, usted venía para ver si encontraba novio, ¿verdad? O novia, a ver, pues, me han dicho que hay buenas cristianas y buenos cristianos. No, la vida, la percepción debe ser diferente. Haz la voluntad de Dios y así como José, haciendo la voluntad de Dios y en la cárcel cuando él salió, sin buscar, el Señor le trajo su esposa. Que Dios nos ayude a ver la vida desde la perspectiva de Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, porque realmente, Señor, esto en ningún momento lo decimos por jactancia, es la pura misericordia tuya. Y perdónanos porque muchas veces hemos vuelto a actuar en la carne. Yo puedo decir, Señor, que aún en decisiones en mi propia vida he actuado en mi carne. Cómo manejar algún bien, cómo mi tiempo, oh Señor. Y hemos sufrido las consecuencias. Y pareciera que no aprendemos, porque cuando te ponemos a ti siempre en primer lugar, oh, cómo tú bendices. Pero luego llega el momento en que nosotros queremos tomar el timón, queremos tomar el volante. ¿Qué frase la que tu palabra nos dice así? Para que los que viven ya no vivan para sí. Ayuda a estos jóvenes, Señor, que no vivan para sí. que no decidan para sí, que puedan ellos rendirte todo lo que tú tienes, todo lo que ellos son, mejor dicho. Y aún en el área donde tú les has de capacitar, que puedan ser una luz para Cristo. Y aún si hubiese cosas en las cuales les van a robar, se ve su fe afectada, que puedan ellos decir no. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Bendice, Señor, a cada familia, cada padre de familia aquí que se esfuerza en sus trabajos. Ayúdanos aún en nuestra vida cotidiana, Señor, a no actuar o a no llevar a cabo acciones según nuestra carne, según nuestras maneras, según nuestras propias estrategias, según nuestra propia experiencia, según cómo o como el mundo maneja las cosas. Ayúdanos a confiar en Dios. Esta semana voy a trabajar, voy a vender, voy a esto, pero voy a descansar en el Señor, que Él me va a proveer. Me voy a esforzar, pero para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. El Señor sabe que tengo una familia y voy a hacerlo para el Señor. A veces sentimos que se nos acaban las fuerzas, Señor, porque tú nos pruebas y pruebas nuestra fe. Pero aún ayúdanos, Señor, que si recibimos un bien que tú nos has dado, aún decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? Ayúdame a usarlo honorablemente, porque puede el Señor estarnos bendiciendo y nosotros usando lo que Dios nos da en la carne. Te ruego pues, Señor, que nuestras vidas puedan ser transformadas y vividas desde la percepción de las cosas de arriba. Y lo dice bien claro tu palabra, Colosenses 3:1, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que podamos vivir unas vidas completamente rendidas a ti, buscando de ti en tu santa palabra, y que tú sigas, Señor, obrando en nuestros corazones. Bendícenos pues, Padre. Gracias por tu santa palabra. Y siguiendo orando, hermano, ¿hay algo que usted tiene que arreglar con el Señor? Tome un minuto para pensarlo. ¿En qué cosas usted está actuando en base a la carne? ¿El trabajo que tienes estás honrando al Señor? ¿El motivo por el cual estás haciendo algo está honrando al Señor? ¿El motivo por el cual vienes a la iglesia es el correcto? ¿Cómo estás usando los bienes que el Señor te da? ¿Estás honrando con tus diezmos? El tiempo que Dios te da. A un joven, ¿le has rendido al Señor tus deseos? ¿Le has dicho, Señor, yo quisiera hacer esto, pero hágase tu voluntad, Señor? Yo soy un hijo tuyo, tú eres mi padre y tú sabes lo mejor para mí. La verdad que lo que va a darle gran reputación a tu vida es tu vida cristiana, una vida espiritual. Eso es lo que le dará gran reputación a tu vida. Y eso es lo que te sacará adelante en cualquier área de la sociedad. Aún un área muy sencilla o muy insignificante. Gracias, Señor. Te pido que nos permitas pensar en esto y nos ayudes a tomar decisiones. Y recordar que ahora, que tú moriste por nosotros, ¿para qué? Para que no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Despídenos ahora con tu bendición, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Queremos regresar esta noche para recibir más palabra de Dios. Prepara el corazón del pastor Horacio, dale fuerzas. Bendice a cada uno de los hermanos que estará participando en ministrando esta noche. Bendice a las hermanas que cuidarán los niños, los hermanos en los ujieres, vigilancia, la música, el sonido. Y aún, Señor, permítenos regresar con gozo para recibir tu santa palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.